Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y gracias por escuchar el programa, gracias por escuchar Ser Deportivos en la radio o en la red, en internet, en la página de la cadena SER, www.cadenaser.com. Día grande de Champions este martes. Esta noche vamos a conocer el primer finalista de la Liga de Campeones, el primero que estará ya seguro el día 19 de mayo en Múnich, el Barça o el Chelsea. Los de Guardiola tienen que remontar el 1-0 en contra de la ida, un resultado difícil, pero si el partido se parece algo al de hace una semana en Londres, hombre, el Barça tiene que estar en la final. Allí el Chelsea tuvo una ocasión de gol, el Barça tuvo como 10. Tendría que darse la cosa muy mal para que se repitiera el resultado, porque algún día el Barça volverá a meter gol. Parece, ¿no? Parece también que jugará Piqué. Parece que estará Alexis en el once inicial, es decir, que Guardiola cambiará lo del sábado ante el Real Madrid. Y el entrenador azulgrana, que se ha mostrado muy vehemente defendiendo a sus jugadores de las críticas por la derrota con los blancos, y confiado en que el Barça hoy va a lograr el pase a la final. Muy, muy, muy vehemente, que diría el otro Pep.
Déjeme, señor Gallego, déjeme que piense que vamos a estar en Múnich.
Vale.
Dejadme que confíe en esos jugadores.
Vale.
Tengo pruebas de que esos chavales van a eliminar al Chelsea.
Bueno, pero tranquilo, cálmese, que yo no me he metido con Tello,
Usted no, Gallego. Pero ha habido otros muchos periodistas que han sido malos.
Sí.
Se ha metido con Cristian a pesar de que había hecho un partido...
¡Que te cagas!
Ya podría hablar yo de algunos periodistas que hacen programas que te meas, lo malos que son. Porque hay programas muy, 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 muy malos.
No lo dirá, ¿no? Por el nuestro, ¿no?
No. Este Deportivos es un programa que te cagas. Muy bueno. Video making of, señor Gallego.
Hombre, muchas gracias. Mucha suerte para hoy. A ver si se meten en la final, hombre.
Muchas gracias. No, muy bueno el programa. Muchas gracias.
Oye, ¿de la renovación ni le pregunto, entonces?
No lo estropee, señor Gallego.
Vale.
No pierdas el tiempo, ¿eh?
Vale.
Eso está muy claro.
Cada vez más claro. Bueno, ya están saliendo todo tipo de nombres para el futuro de Barça. Ya veremos. Lo que está claro, porque además lo ha dejado claro él, porque no es hipócrita, es que esta noche Mourinho va con el Chelsea.
Y sin hipocresía, si fuera Barcelona contra Milan, o Barcelona contra Arsenal, o Barcelona contra otro equipo, yo diría... Me da igual,
pero...
que gane el mejor, que gane quien merece más, pero cuando se trata de Chelsea, de Inter, me toca de un modo diferente, y por eso no puedo esconder que me gustaría que mis antiguos jugadores, y prácticamente son todos, me gustaría que la suerte fuera para ellos.
Hombre, es lo normal. Otra cosa...
El roce hace el cariño, ¿no?
Otra cosa no la iba a creer nadie, ¿no? Así que Mourinho va con el Chelsea, es normal. Primero, porque son sus jugadores. Y segundo, porque el Chelsea es peor que el Barça.
Y tercero, porque le gusta pasear con su mujer por allí, ¿no?
Tampoco nos engañemos.
Para aquel barrio.
El Chelsea es peor que el Barça, ¿no? Aunque bueno, hay madridistas que están tan crecidos después de lo del sábado que ahora quieren una final de Champions Madrid-Barça. Con todos los riesgos. Pero quieren una final de Champions Madrid-Barça. Eso sí, el Madrid primero tiene que pensar en eliminar al Bayern de Múnich. Mañana yo sigo pensando que está más complicado para el Madrid o del Bayern que para el Barcelona lo del Chelsea. El Madrid tiene lista de convocados. Se caen de la lista los cuatro de siempre.
Tercera vez consecutiva.
Sahin, Altintop, Las y Carballo. Vaya cuatro patas por un banco. Y el Bayern de Múnich está, pues ahora mismo, atendiendo a los medios de comunicación aquí, cerca de la cadena SER, cerca de la Gran Vía, en un hotel céntrico de la capital de España, un hotel de postín. Allí se ha ido Mario Torrejón a ver a los germanos. Hola, Mario, buenas tardes.
Hola, Gallego, hola a todos. Bueno, estoy hablando dentro muy bajo porque todavía sigue en la rueda de prensa. Aún no ha comparecido el técnico alemán Heynckes, del Real Madrid, pero sí que están pues compareciendo dos jugadores muy importantes, Schweinsteiger y Neuer, el portero. Son los dos que están contestando las preguntas de los periodistas. Y no hace más que repetir el ambiente del Bernabéu. Lo importante es que ese ambiente del Bernabéu no se haya asustado cuando respecto a sus primeros 20 minutos. Lo han repetido una y otra vez. Ha dicho en este que lo principal es defender bien en los primeros 20 minutos y que creen que tienen que marcar un gol y que lo van a marcar. Y por cierto, el Vestigue es un cachondo, ¿eh? Dice que ha traído las botas suficientes. Como Cristiano Ronaldo perdió las botas
en el Bernabéu. Ah, pues claro. No, hombre.
Este cachondo dice que ha traído botas suficientes para el partido de mañana.
Bueno, en el Bernabéu le van a robar las botas. En el Bernabéu le regalarán unas nuevas si hace falta. Si
aquello fue una chiquillada, pero tampoco.
Bueno, el partido de mañana está ya en todos los comentarios, en todas las redes, en todos los ámbitos, por supuesto también, cómo no, en El Contestador.
Buenas tardes, Gallego, que soy el de la Thermomix.
El de la Thermomix.
Y como ya te dije, íbamos a triturar al Barça, y lo hicimos. Y ahora toca hacer papilla al Bayern, que les va a caer un farto de goles que no se lo van a creer ni ellos. Mi porra, un 4-1 por lo menos a favor del Madrid. Y la final Chelsea-Madrid, que el Barça ya no está para muchos trotes. Un saludito y felicidades por el programa.
Vale, otro para ti, Tronco, el de la Thermomix, que dice que le van a hacer papilla al Bayern. Uf, bueno, papilla, no sé, pero está tomando cariz lo de mañana de jornada histórica para los blancos. Por lo demás, el Atlético de Madrid prepara esta tarde lo de Valencia el jueves. Hay mucha tranquilidad.
Sí, día y medio les ha dado Simeone de descanso.
Claro, es que después de los dos partidos del Cholismo ilustrado en el Calderón.
Pues... Y sobre todo lo que hay, Galles, ilusión. Mañana viajan, bueno, entre mañana y el jueves, 2.500 seguidores del Atlético de Madrid a Valencia. Han agotado las entradas que tenía disponible el Atlético de Madrid para Mestalla. Así que va a haber mucha gente con ganas de ver al Atlético de Madrid.
Buen partido ese. Y otra noticia futbolística de la mañana. Se ha sorteado el primer grupo de clasificación de los próximos Juegos Olímpicos para la selección española de fútbol. El equipo de Luis Milla nos ha tocado con Honduras, Japón y Marruecos. Yo creo que en cuartos de final muy mal se nos tiene que dar la cosa para no estar. Que estamos todos soñando con una medalla olímpica este próximo verano, también en fútbol, que hace mucho que no la tenemos. Bueno, y tanto, desde Sydney más o menos que perdimos
la última vez que
perdimos la final.
Ahí fuimos segundos.
Nos va a tocar. 3 y 17, Ser Deportivos, día de Champions. Pasado, al mediodía más o menos, se conocía la alineación del Barça ante el Real Madrid. Eso suponía que alguien lo había contado y, bueno, pues hubo cierta inquietud, cierto nerviosismo porque saliera a la luz la alineación de Guardiola. Bueno, tampoco pasa nada si esas cosas pasan y no hay que buscar fantasmas en el vestuario, ni chivatos, ni nada.
Cosas de fútbol, ¿no? Claro. Todavía fue así,
Eso es.
Un día le da un compañero, otro día le da otro, eso es ley de vida. No. Mejor hablar de fútbol y de once iniciales que no de hablar de discotecas y de historias raras.
En el deber de los periodistas está el intentar ver un entrenamiento a puerta cerrada y ver lo que ensaya el equipo, si es que no hay más, ¿no? Pero claro, ya supongo que hoy las barreras habrán sido tremendas.
El búnker.
Compañero de Dupolo Barcelona, que es un gran día, vamos a empezar por ahí hoy. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Hoy hay filtraciones o no?
No, de momento no. Lo que puede ser que de momento Guardiola no le haya dicho el equipo a los futbolistas. Ah. El otro día, hoy están concentrados. Hoy puede hacer la charla táctica en el hotel antes de ir al campo y seguramente esperará al último momento. El otro día entrenaron por la mañana, luego se fue cada uno a su casa y estaban citados en el Camp Nou simplemente una hora y media antes del partido. Entonces por la mañana hizo ya pruebas tácticas con el 11 de por la noche y les comunicó el equipo. De ahí el malestar de Guardiola, que tampoco es que sea un drama mundial, pero sí que les dio un toque a los jugadores en plan: oye, si os digo el equipo, no lo chivéis. Entiendo que al llegar a casa se lo digáis a las novias, a los padres, a las mujeres que vais a jugar, pero intentar que esto no salga porque luego les perjudica. Hoy, teniendo en cuenta que han ido al Camp Nou por la mañana, pero que ahora están en el hotel, la charla táctica será en el hotel, así que de momento yo creo que nadie más que Guardiola y seguramente Tito Villanova conoce el 11, así que difícil que se filtre de momento.
Se espera que juegue Piqué, pues después de todo el revuelo, después de lo que echó de menos a Piqué el Barcelona por arriba el otro día y también en el partido ante el Chelsea, lo normal es que hoy Piqué a jugar, ¿no?
Eso sería lo más lógico, pero también es verdad que antes de Stamford Bridge estábamos seguros que iba a volver Piqué al 11, no volvió. Antes del Madrid estábamos seguros y tampoco volvió. Y Guardiola ya sabes que no se casa con nadie. Y si él cree que están mejor Puyol y Mascherano y que por lo que sea le interesa jugar con laterales, pues igual no juega Piqué. Yo creo que no, que va a jugar con tres atrás y que necesita a Piqué primero para el juego aéreo y luego para la salida de balón, porque los centrocampistas, como el otro día en Londres, estarán muy tapados y hace falta alguien que saque desde atrás el balón con mucho criterio. Y Piqué en eso es mucho mejor que Mascherano y que Puyol, pero Guardiola ya sabes que es impredecible a veces.
Claro que sí, porque Piqué cuando sale con la pelota controlada crea superioridad en el centro del campo y ayuda a que los de arriba tengan más espacios y tengan más huecos y más posibilidades.
Sí, a mí no me sorprendería que hoy el sacrificado fuera Alves, porque yo creo que va a volver a salir con tres atrás. Y el invento de Alves de extremo es un recurso de emergencia para poder combinar la defensa de tres y la de cuatro. Pero Alves de extremo no hace tanto daño como lo puede hacer Alexis, Cuenca o Pedrito. Y yo creo que puede ser el sacrificado. Piqué de jefe atrás con Puyol y Mascherano, que son muy muy rápidos. Y arriba extremos puros, no un lateral reconvertido.
Ahora, si sale de Tello en el once inicial, no digáis nada, que Guardiola ayer...
Seremos buenos. Ayer
hay que ser bueno. Ayer riñó a la prensa y dijo, hay algunos que han sido malos.
Algunos. Yo no me sentí por aludido porque yo elogié el partido de Tello y el de Thiago dentro de la mediocridad. La verdad es que los dos chavales fueron de lo mejorcito, de lo poco que se salvó. Por lo tanto, yo no me sentí criticado por Guardiola, pero ayer decía broma yo, que van a jugar Tello, Thiago y nueve más. Sería muy propio de Guardiola eso.
Bueno, y el ambiente después del jarro de agua fría que supuso la derrota con el Madrid, hay que remontar. La tendencia nacional de Barcelona, reconocida por muchos, de venirse abajo rápidamente, ¿se ha contenido o cómo está?
Yo creo que tenemos dos tipos. Los de 40 años para arriba son pesimistas. Lo ven negro y creen que el Barça no remonta y que la temporada ha acabado. Y luego están los más jóvenes, los que han crecido con el Dream Team de Cruyff, con Guardiola, con Rijkaard y compañía, que estos son más optimistas y están convencidos que hoy el Barça remonta, ya han olvidado el Madrid, ya no piensan en el sábado, y están, como Guardiola, convencidos que el Barça va a estar en Múnich. Encuentras un poquito de todo por la calle.
Hay gente que a lo mejor prefiere no estar en la final si va a estar en Madrid, o eso lo hemos desterrado.
No, hombre, no, eso está desterrado. Teniendo en cuenta que los últimos, creo que son 12 enfrentamientos entre el Barça de Guardiola y el Madrid de Mourinho, el Madrid solo ha ganado dos, no hay por qué temer una final Barça-Madrid.
Bueno,
otra cosa, los periodistas, que nos dé pereza por el lío mediático que supondría.
Sí, que va a ser
ese
mucho.
Es otro debate.
Tampoco va a ser mucho. Tampoco va a ser mucho.
En
mucho.
Ese sentido, Chelsea-Bayern y a vivir tranquilos.
Oh, es que otro Madrid-Barça sería el número 12 en dos años. Eso es algo...
En la final de la Copa de Europa.
O sea, ya si normalmente el Barça-Madrid siempre es el partido del año o el del siglo, este sería el partido del milenio, supongo ya.
Bueno, lleno a reventar el Camp Nou.
Sí, pero ahora, mira, acabo de entrar en la web del Barça y me sorprende porque hay bastantes entradas a la venta. Son de socios que las van liberando, que por lo que sea no van a ir al campo, no sé si porque no creen en el equipo, porque trabajan o cuál es el motivo, pero ahora mismo entras en la web del Barça y hay muchísimas entradas. Yo pensaba que habría muy poquitas y hay en muchas zonas del campo. Así que si alguien quiere ir, todavía está tiempo de entrar en la web, comprar una entrada, ir al campo, animar al Barça o al Chelsea.
Muy bien. Edu Polo, que es un habitual de este programa, parte del Ser Deportivos ya asumida y querida por la mayoría de la gente, familia. Pero... hoy queríamos aprovechar que abríamos el programa con él, porque es un día grande en Barcelona, para dejar constancia de su trascendencia mediática. Porque en El Contestador, las últimas fechas...
Me tengo que marchar, ¿eh?
No, quédate.
Parte de la familia no solo es para lo bueno.
Me tengo que ir al Camp Nou, ¿eh?
Quédate.
Voy a ver si veo el 11 o
Quédate, que hay unos cuantos.
Miedo me dais.
No, pero son buenos. Por ejemplo,
está la señora Carmen, que es la única que me quiere.
No. Con cariño para Edu Polo.
Buenas tardes. Mira, dos datos para el señor Edu Polo y el señor Martí, siempre muy respetados. Primero, el Madrid le ha ganado al Barcelona dos veces, que ha terminado el partido con 11. Ya es algo. Segundo, la única vez que nos hemos enfrentado en un partido para jugarnos un título, le hemos ganado. Es otro dato. Y luego un consejo. Si están un poquito revenidos por lo del otro día, el 7-Up es muy digestivo. ¿Sabes? Que se tomen uno. Hasta luego.
Bueno, con formalidad, Edu, tampoco ha sido... No,
no bien, pero si aquí...
Con el respeto por delante, ha dicho.
Pero si aquí somos los primeros que hemos reconocido la superioridad del Madrid otro día y hemos felicitado al equipo blanco por la Liga. Ya está, no pasa nada.
No pasa nada. ¿Y el 7-Up te gusta o no?
No mucho, pero bueno. Pero lo probaré, oye. Si me dicen que lo pruebe, yo lo probaré. No sé si lo del 7 tiene algo que ver, pero
otro,
bueno.
Otro más, venga. Ahí va, otro más.
Hola, Jesús. Mira, es un mensaje para Eduardo Polo. Bueno, me imagino que será... Eduardo Helado, porque después del clásico se habrá quedado con Helado, o sea, no es Eduardo Polo, es Helado. Y decirle que nada, que enhorabuena, que otro año será, ¿eh? Venga, un saludo. ¡Viva Tomás Roncero, viva Mario Torrejón!
¡Viva! Eduardo Helado.
He vuelto 20 años atrás, ¿eh? Porque Eduardo solo me lo llamaba mi abuela, y Helado era el chiste del colegio habitual. Me ha hecho sentir joven, gracias.
Bueno, Edu, mucha suerte, que nosotros vamos con el Barça, que queremos una final Madrid-Barça, que sería fantástico para el fútbol. Habría que currar mucho más, pero... hay que estar ahí, ¿vale?
Oye, una pregunta, ya que estáis. Que Mourinho trabajó 4 años en el Barça, además de 3 en el Chelsea.
Ya, pero fue hace mucho tiempo. Ya no le queda
se acuerda, ¿no?
Claro, solo de aquellos solo le queda Guardiola.
No, hombre, y Xavi, Puyol...
Sí, le quedan unos cuantos
y
ahí.
Y muchos empleados del club. Hombre, bueno, pero que más cariño con
el de los parking lo conocerá también, donde aparcan los árbitros.
Pero es que sí, con la gente del Chelsea ganó más títulos.
Ah, vale.
Entonces,
bueno, habría que verlo, ¿eh? Bueno, no sé qué decirte.
Con Tito no estuvo, ¿no? El Barça ganó unos cuantos, ¿eh?
Con Tito ganó dos ligas, una recopa, una Copa del Rey, no está mal tampoco. El palmarés que se labró aquí, sí, no, cuidado.
Es que era traductor.
No, era traductor, era segundo entrenador y ayudante de primero de Robson y luego de Van Gaal.
Como era en el palco siempre con el Barça en el corazón. Bueno,
hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón.
No hace falta recordar eso. Bueno,
lo dijo él, oye, lo dijo
te
él.
Van, no te van nada. A dejar más mensajes en el contestador.
Bueno, yo los escucho con mucho cariño.
Abrazo y suerte, Dupolo.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, el Chelsea, la semana pasada hablábamos con Maldini y decía, es imposible que el Chelsea le gane al Barça, pero como en el fútbol hay imposibles, el Chelsea ganó. Así que vamos a ver qué dice hoy Julio Maldonado. Hola Maldini, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Jesús, ¿qué tal?
Vas a Barcelona a ver en directo al Barça-Chelsea, ¿no?
Sí, voy para allá, para Barcelona, para ese partido que va a ser, pues yo creo que va a ser impresionante. Yo creo un partido muy parecido al de la ida. Ya sabes lo que comentaba en la ida, que yo creía que sigo pensando que el Barça es infinitamente superior, pero claro, es verdad que se ha complicado un poco, ¿no? Pero en cualquier caso yo confío en sigo confiando en una final española. Yo creo que el Barça hoy no debería pasar grandes problemas.
Que sería un accidente. Si el partido es igual y el Barça no pasa, es que sería un milagro del fútbol, ¿no?
Sí, hombre, ya lo vimos. Sí, de vez en cuando el fútbol tiene estas cosas. Yo lo comentaba en la transmisión de Carrusel, es decir, Suiza le gana a España en el Mundial. Puede pasar que un día se te complique todo, no tienes más, tires dos al palo, lo falles todo, ante un equipo esté atrás, que te casen la única contra prácticamente que tiene y te hagan un gol. Podría volver a pasar, pero es difícil, ¿eh? El Barça, aunque es verdad que el Barça tiene síntomas preocupantes, pero en un partido como el de hoy, ante un equipo que exclusivamente va a defender, yo creo que el Barça es difícil que hoy no haga dos o tres goles, ¿no?
Todo va a ser igual, lo mismo cambia que juega Torres en lugar de Drogba, ¿no? Puede ser la única variación en el Chelsea.
Puede ser la única, sí. Yo a Drogba sí le he estado reservando, es verdad que está tocado por el partido de la ida contra el Barça y no jugó el partido ante el Arsenal, pero en cualquier caso yo creo que muy mal tiene que estar Drogba para no jugar, porque ahora mismo está en un nivel impresionante. De hecho fue uno de los hombres clave de la ida. Yo no quiero decir que le ganó el partido él solo, porque el partido también se lo gana Peter Cech y se lo gana la defensa, pero fue clave, marcó el gol y dio una sensación permanente de peligro, ¿no? A la contra. Y hoy el Chelsea, que va a jugar igual, pero no tiene otra forma, va a intentar buscar alguna contra, con Drogba es fundamental.
El problema del Barça hoy, si hay alguno que puede tener, es que pasen los minutos y no llegue un gol, ¿no? Y ahí empiece la ansiedad en el equipo de Guardiola. Otra cosa no le veo.
Sí, porque es que le puede pasar lo que le ha pasado los dos últimos partidos. Es decir, que el Barça, porque dominar va a dominar. Va a tener la pelota, que no es dominar el partido, sino tener el balón lo va a tener seguro. Va a tener posesión del 75% aproximadamente, seguro. El Chelsea muy atrás, pero eso le pasó en Stamford Bridge y eso le pasó ante el Madrid. Y las dos veces fueron incapaces de crear demasiado peligro. Algunas tuvieron, pero sobre todo contra el Madrid prácticamente ninguna. En cualquier caso, yo creo que el Chelsea defensivamente es peor equipo que el Madrid también. Y yo sí creo que tendrán más o menos las ocasiones de Stamford Bridge, donde se tuvieron tres o cuatro bastante claras. Y si el partido es así, el Barça, hombre, francamente, va a tener que estar muy mal en el remate para no pasar. Messi es verdad que no está bien y hay una Messi dependencia que está quedando clara, y cuando Messi no está al mejor nivel, pues evidentemente el Barça lo paga, ¿no?
Y otro asunto peligroso, ya se ha visto que el Barça en las jugadas por arriba en defensa tiene muchas dificultades. Contra Madrid fue una de las claves del partido. Hoy parece que Piqué tiene que ser titular, ¿no? Porque si algo puede tener el Chelsea, pues es eso, ¿no? Un balón parado.
Sí, el Chelsea balón parado puede hacer daño. Ya vimos en Stamford Bridge también que tiene ese peligro con gente como Ivanovic arriba, con Terry, con Cahill, son todos buenos cabeceadores. Y necesita el Barça gente alta, y Piqué lo es, evidentemente. Yo creo que Piqué sí debe ser titular, aunque si no, Piqué no está bien, eso es una realidad también, pero también es verdad que en un partido como el de hoy puede ser importante tanto en defensa como en ataque, porque Piqué cuando se va arriba hace goles, ¿eh? Piqué es un jugador bien peligroso en ataque, así que yo creo que Piqué jugará hoy, y me imagino que Fabregas también debería jugar hoy, porque Fabregas es fundamental. Digamos que para que los centrales, cuando salgan de la posición de centrales, no se encuentren con Messi, tengan una especie de pantalla, y esa pantalla es Fabregas, que se echó mucho de menos en el Bernabéu.
Muy bien, Julio, que lo disfrute. Buen viaje.
Un abrazo.
Estará esta noche en el palco del Camp Nou Vicente del Bosque, como nos contó la semana pasada aquí en Ser Deportivos. Quizás sea una de las ultimísimas oportunidades que tiene Fernando Torres de cambiar el diagnóstico del seleccionador.
No será mal el Barça, ¿eh?
Lo tiene francamente complicado. Pero bueno, suerte también para Torres. 3:30, Ser Deportivos.
Ser Deportivos, el hacer. SER Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Gente es tu periódico, un periódico joven, actual, que te permite estar perfectamente informado de la actualidad de tu ciudad. Noticias deportivas, culturales, actualidad, servicios, en definitiva, la información que más te interesa. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con SER Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones SER Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con SER Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Hotel Comendador en Carranque, Hipódromo de la Zarzuela, Restaurante Asador Los Fogones de Parla.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286. Llámanos.
Restaurante La Cepa y La Bellota, las mejores carnes de Asturias al peso, exquisitos arroces y la mejor y más amplia vinoteca de la zona sur de Madrid. También menú diario y a la carta. La Cepa y La Bellota, el lugar donde celebrar sus eventos o comidas de empresa en un ambiente familiar y selecto. Calle Fuente Vaqueros número 6, Fuenlabrada, 91-697-1474. La Cepa y La Bellota, donde comer bien no cuesta tanto.
La cadena SER en la zona sur de Madrid. SER Madrid Sur. 94.4 FM.
SER Deportivos, en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola Jesús, soy el del subidón. Lo que es un subidón son oír a todos los culés llorar por las esquinas de los árbitros, esas cosas. Es que me parto, de verdad. Qué gente.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Claro, si es que lo que han hecho toda su vida. Es lo que han hecho toda su vida. Desde Guruceta hasta... hasta hoy, ala, a cajarla, chavales. Que este año la liga, no sé si ganaréis algo, pero vamos, la liga, de momento, la tenéis cruda. Adiós.
33 de Deportivos, es evidente que el contestador del programa, las últimas jornadas, rezuma madridismo crecido. Así como otras veces, había mensajes dolientes y mensajes eufóricos desde Barcelona y desde el barcelonismo, pues ahora domina el madridismo. El normal. No he visto demasiado eufórico esta mañana a José Mourinho. Hacía tiempo que no le veíamos en la rueda de prensa, bueno, desde la previa al partido de ida en Múnich. Parece ya que de aquí al final de liga no va a dar ruedas de prensa en el campeonato español. Y a pesar de haber ganado en Barcelona y a pesar de que, bueno, que la liga está como está, pues a Mourinho no se le ha escapado ni media sonrisa.
Sí, y además el día luminoso, bonito, había perdices en Valdebebas. Hemos visto varios animales en cerca de lo que es la zona del primer equipo. Se nota que es primavera y, bueno, yo creo que es un motivo para sonreír. Pero sí, ha estado muy tenso, incluso no ha aparecido sobre el césped. Ha aparecido justo cuando nos íbamos de la terraza después de ver los 15 minutos y Mourinho iba con las manos en los bolsillos, dando la espalda a las cámaras, meditabundo. Y luego ha dado un mensaje para mí fundamental en esa sala de prensa, sí, que estaba abarrotada. 150 periodistas. Vamos. Yo he contado 36 cámaras. Mañana hay 1.215 periodistas acreditados. No es récord, pero cerca anda. Y yo he visto a un Mourinho, pues eso, meditabundo, ¿no?
Vamos a contar la intrahistoria de esta pregunta, porque primero se ha empezado a hablar de la eliminatoria, de si iba a jugar Granero,
sí, lógico.
Allí y demás. Y de pronto ha llegado un periodista italiano.
Eso es.
Y le ha preguntado a Mourinho sobre si ya tenía claro
su futuro.
Su futuro el año que viene. Recordemos que Mourinho tiene 2 años más de contrato. Y ha llegado el periodista italiano y le ha dicho si tiene claro su futuro el año que viene, seguirá en el Real Madrid. Hay que escuchar a Mourinho, porque la respuesta tiene muchas lecturas.
No es importante, pero pienso que sí. O contrato. No tengo ninguna razón para no estar aquí. però quando arrivare all'ultima partita abbiamo tempo sufficiente per parlare, io con i giocatori, con la struttura direttiva, e decidere quello che è meglio per me, quello che è meglio per il club e quello che è meglio per i giocatori. Però i giocatori sono più importanti.
Quando termine la temporada habrá tiempo para hablar. Hablaré con la con el club,
con los jugadores.
Con los jugadores, veré también lo que es mejor para mí,
para el club,
para los jugadores, pero termina diciendo, pero lo más importante son los jugadores. Vamos, que yo interpreto
que lo que digan los jugadores,
que cuando termine la temporada Mourinho le va a decir a los jugadores,
¿queréis que me quede o no?
¿Queréis que me quede o no?
¿Vamos juntos en esta película o no? ¿Me respaldáis en todo o no? ¿Trinchera o no trinchera?
Bueno, pero los jugadores que habrán ganado, si todo sigue con normalidad, una liga al Barça después de 3 años sin molerla, que ojalá estarán jugando o habrán jugado una final de Champions y quizá la hayan ganado
10 años después.
¿Quién le va a decir a Mourinho, no estamos con usted? Si eso, vamos, no... Habrá jugadores contestatarios dentro del vestuario de Mourinho.
Que los hay.
Pero a un entrenador ganador, porque parece que va a terminar ganando cosas importantes, ¿quién le va a decir, pues mire...
Váyase usted, ¿verdad?
Váyase usted o...
Venga pues, otro, ¿no?
Pues ya está, pues queremos cambiar o pues...
Y que sabe que los jugadores no van a ir al club a decir que cambien el técnico cuando el técnico está ganando.
¿Quién se va a atrever a decirle algo a Mourinho si gana la Liga? Bueno, si gana la Liga y gana la Champions, ¿quién le va a decir...? Porque, por otra parte, los jugadores egoístamente querrán seguir ganando.
Eso es.
Y ya están ganando con Mourinho, parece, digo. Así que...
El primer objetivo de Mourinho...
Lo interpreto como un mensaje, a la parroquia, pero sin demasiado recorrido, porque los jugadores, ¿qué le van a decir? No,
pero claro.
¿Y el club qué le va a decir, por
favor? Coincido contigo y firmo debajo, o sea que está clarísimo. Mourinho vino aquí a ganar al Barça y le ha ganado. Mourinho vino aquí a ganar la Liga y la va a ganar. Y Mourinho vino aquí, fundamentalmente, a ganar la décima y la puede ganar este año. Y si no, tiene crédito para ganar el próximo año. Así que Mourinho cumple su objetivo. Luego lo que él quiere es que todo el mundo esté 100% detrás de él y lo que diga él sea el mensaje de todos. Bueno, ahí hay gente que evidentemente piensa que no todo lo que dice Mourinho tiene que seguirse a pie juntillas. Pero Mourinho es blanco o negro. O conmigo o contra mí. No hay término medio. Y eso es lo que es el Madrid de Mourinho. Yo creo que no engaña a nadie.
Bueno, lo de mañana. ¿El equipo del Camp Nou va a haber algún cambio?
Yo le he preguntado. Porque siempre que sienta a su lado a un jugador, al día siguiente juega titular. Salvo un partido, el pasado año en el Camp Nou, pero no estaba al lado de Mourinho. Porque fue Carranca que dio la rueda de prensa. Fue Benzema que dijo que él no hablaba de los árbitros. Y al día siguiente fue suplente. En este caso estaba Granero. Y yo creo que no va a jugar Esteban, por lo que ha contestado en esa pregunta. Creo que va a repetir el mismo equipo que jugó en Múnich y el mismo equipo que ganó en el Camp Nou. Hombre, podría meter a Marcelo por Coentrao, pero no creo. Creo que va a repetir el mismo equipo. Convocados 20 jugadores a partir de las 11 de la noche. Ahí no están los cuatro ya de siempre. Altintop y Sajín, dos fichajes de este año. Y Lassi Carballo, dos jugadores fundamentales el pasado año con los que no cuenta este año Mourinho por lesiones, por baja forma o por el motivo que sea. Y me ha gustado una frase del técnico portugués en la que ha dicho que ve al equipo en su punto justo. Ni como la carne, ni muy hecha, ni poco hecha, ¿no? Ni mucha euforia después de ganar en Barcelona, ni tampoco con bajón o con miedo de que el Bayern les vaya a mojar la oreja. Y me parece una frase muy acertada porque está muy bien que haya que pedir el apoyo del público. Me parece que Zidane está para esas cosas, para salir y pedir el apoyo. Pero al final, chico, esto es fútbol y los jugadores tienen que conseguir la victoria.
Hay jugadores con tarjetas amarillas y eso puede condicionar. Hoy preguntaba a Mourinho sobre lo de las tarjetas.
Vamos,
recordemos quiénes son.
Son cuatro jugadores, dos de ellos fundamentales, Xabi Alonso y Sergio Ramos, y otros dos que están jugando menos. Bueno, uno que juega bastante, que es Coentrao, y otro Gonzalo Higuaín. Cuatro jugadores que si ven una amarilla no jugarían la gran final. Si eso o no puede incidir en el juego, responde Mourinho.
El jugador no puede ser egoísta y tiene que pensar que lo importante es el Real Madrid estar en final. Pues si alguien me dice ahora que yo no puedo estar en final, pero que el Real Madrid va en final, yo firmo ya. Yo no voy, va Carranca con Faria y con Silvino y Moraes, y yo me quedo en casa y el Madrid va en final, yo firmo ya. Por eso el jugador no puede ser egoísta. Importante es el club, importante es estar, y si conseguimos estar, pues es el objetivo de un grupo que está haciendo una grande Champions, igual que el año pasado, y que se merece estar, pero tenemos que olvidarnos de esto. Tenemos que esperar también que de la parte del árbitro que existe buen senso, que sabe interpretar lo que es una amarilla muy merecida y que pueda afastar un jugador de una final de la Champions, lo que son amarillas pequeñitas que se pueden evitar. Y en ese aspecto yo pienso árbitro grande que el año pasado ha llegado él mismo a la final y que sabrá perfectamente utilizar las reglas del juego, pero al mismo tiempo el senso común, el buen senso y saber ser equilibrado.
Vamos, por una parte, que si Xavi Alonso mañana tiene que meter la pierna y contar un contragolpe del Bayern de Múnich porque peligra la clasificación, la meterá, y si ve una amarilla, pues mala suerte.
Eso es fútbol, ¿eh?
Y luego, y en eso a lo mejor tiene razón Mourinho, pues una amarilla como la que le enseñaron a algún jugador el año pasado en el Camp Nou por echar un balón fuera nada más empezar, o por protestar una falta nada más empezar, hombre, que ahí los árbitros tengan en cuenta...
Son amarillas pequeñas.
Que son amarillas pequeñas y que alguien se puede, por una pequeña protesta, perder una final.
Yo creo que en esto tiene que haber un poco de bula UEFA, ¿no? Un jugador se pierde una gran final, yo no lo veo bien. Me acuerdo de C. Roberto, el que fue a jugar el Real Madrid, no jugó la final de Glasgow. Yo estuve una semana allí en Colonia, en Leverkusen, con el Bayern, y estuvimos un par de días con C. Roberto, que es un cielo de jugador y de chaval, y el hombre no iba a jugar la final, y él decía, es verdad, no jugó la final, no mereceré jugarla. Era el único jugador que no iba a jugar esa gran final entre Bayern Leverkusen y el Real Madrid. Chico, te daba pena, o sea, yo creo que ahí tenía que haber un poco de duda.
Te daba pena, pero te voy a decir una cosa, al Madrid le vino de perlas que C. Roberto
no
jugó.
Claro, no futbolista, pero
le vino de perlas.
Cuando pero se llega a las semifinales podía haber limpia, ¿no? Efectivamente, o eso, en semifinales, antes lo había.
Si alguien le expulsan en semifinales, pues te pierde la final.
Eso, ¿no? Es, pero una roja directa, pero por amarillas.
Bueno,
chico.
Y otro asunto en el que Mourinho ha cambiado. ¿Os acordáis de los mensajes del Bernabéu? Calentito. El Bernabéu, que no parezca que jugamos fuera. Quiero esa exigencia que tenía con el público Mourinho, que se la decía además de sin cortarse en la rueda de prensa. Ya no.
Yo no quiero pedir nada a la grada ni a la afición. Yo quiero simplemente pedirles que dé a los jugadores lo que ellos piensan que los jugadores merecen. Nada más. Ellos sí tienen que preguntar qué tipo de jugadores son estos, qué tipo de equipo es esta. Sí tienen que preguntar si les parece que esta gente es gente seria, es gente trabajadora, es gente humilde, es gente que siente la camiseta, es gente que ganando o no ganando siempre está y siempre da su máximo. Y después de ellos responder a estas preguntas, ellos tienen que decidir qué es lo que merecen estos jugadores, y después, en función de lo que ellos piensan que los jugadores se merecen, es como ellos tienen que responder mañana. No, yo no tengo derecho de pedir nada, solo esto, simplemente que den a los jugadores lo que ellos piensan que los jugadores se merecen.
Ahí está, inteligente, para mí inteligente.
Pero bueno, mañana va a responder
el público del Bernabéu,
puerta,
siempre responde.
La puerta de una final, 10 años sin estar en una final, por favor. Mañana es una cita clave, histórica, de nuevo, ¿no? No hay que pedir nada a la gente. Porque
el Bernabéu es sabio y sabe cuando tiene que arropar más que unos partidos que en otros. Yo creo que, no sé, hablar del público del Bernabéu...
O sea, jugar con el Levante, con todos,
claro,
los respetos en el Bernabéu.
Sporting, con todos los
jugar
respetos,
con el Bayern de Múnich, una semifinal europea, pudiendo volver a una final después de 10 años, que se dice pronto.
Va a ser una caldera, y ese estadio es, para mí, el que más impresiona. El Bernabéu lleno, en Copa Europa... Eso es mucha tela.
Oye, qué bien habla Granero, ¿eh? Da gusto escucharle.
Es que tiene coco.
En las ruedas de prensa,
es que tiene coco.
Cómo reflexiona, en qué poco el río se meten. Le han preguntado, oye, el año pasado dijisteis que era imposible ganar la Champions por los árbitros y demás, que... y no ha entrado al trapo, claro.
Las palabras del entrenador siempre son las palabras de todos. Cuando estamos aquí compareciendo ante vosotros, pues el entrenador habla por el equipo y estamos todos detrás. Y no voy a valorar las palabras de hace un año porque es pasado y estamos en otra temporada, otra competición, algo estaremos haciendo bien o muy bien para volver a estar en semifinales, para hacer haber hecho una Champions tan buena hasta ahora. Y queremos seguir, no hay más. Queremos centrarnos en jugar. Tenemos potencial, tenemos capacidad para conseguirlo y vamos a intentarlo.
Muy bien preguntado por nuestro compañero Antón Meana de Radio Marca, porque
muy
era
bien contestado por
claro, amigo. Efectivamente, muy bien preguntado, porque el pasado año el Marino creía en la competición por el tema arbitral, cuando fue Mourinho que puso a Pepe de medio centro y dejó en el banquillo a Benzema, a De Bayor y a Gonzalo Higuaín y tiró la semifinal de Champions. Se equivocó, no lo quiso reconocer, aunque él sabe que se equivocó.
También había cachondos que decían esta mañana, ¿para qué le manda Mourinho mensajes de ánimo al Chelsea si sabe perfectamente, como dijo la semana pasada, que va a pasar el Barça? Bueno, el Bayern de Múnich llegó con ruido y esta mañana atendió a la prensa. Hasta hace un instante estaba nuestro compañero Mario Torrejón escuchando al portero del Bayern de Múnich. No sé si ha hablado ya Jupp Heynckes. Hola, Mario, otra vez.
Hola de nuevo, Gallego. Mira, acaba de terminar ahora mismo la conferencia de Jupp Heynckes. Por cierto, aunque habla perfectamente español, ha dicho que prefería expresarse en alemán, pese a que le hemos preguntado a varios compañeros en español. Así que todas las respuestas que hemos tenido en el día de hoy, tanto de Neuer como de Schweinsteiger como de Heynckes, son en alemán. Bueno, ha estado bastante simpático. Ha encajado bien eso de los que 90 minutos son muy largos en el Bernabéu. Aquella frase tan famosa de Juanito, se ha reído. Ha dicho que conoce bien a la prensa española, que el titular es muy bueno, pero que a lo mejor los 90 minutos se lancen largos al Real Madrid. Porque dice Heynckes que para él Real Madrid y Bayern, en cuanto a la historia, en cuanto al momento actual de forma, están a una altura muy parecida o a la misma altura, y que se va a ver mañana un duelo de titanes y un duelo de gigantes. De hecho, ha dicho que va a ser un partido de primera clase para los que vayan a verlo. Así que nos esperan, parece que emociones fuertes mañana y sobre todo mucha calidad, porque no parece que Heynckes vaya a salir de atrás. De hecho, Gallego, parece que va a repetir el mismo once. Hoy muchas de las preguntas que le han hecho a Heynckes se han centrado en si va a jugar Schweinsteiger. Todos vimos en el Allianz Arena que no estaba en la mejor forma, acaba de salir de una lesión, casi fue un lastre para su equipo, pero él dice que para él este tema es muy importante y que va a depender de las sensaciones que tenga en el entrenamiento de hoy a las 6 de la tarde, si Schweinsteiger va a ser titular o no. Si Schweinsteiger es titular, Gallego, el 11 es prácticamente el mismo. Ese 11 tiene dos puñales, Robben y Ribéry, que ya sabes que se pelearon después de una falta en el Allianz Arena. Bueno, salió con un ojo morado, de hecho, uno de ellos, que fue, si no me equivoco, Robben. Bueno, hoy le han preguntado...
Si eso llega a pasar en un equipo español, vamos.
Bueno. Se hubiera mamado un pollo, pero de lo bueno. Aquí, esto es el carácter alemán, ¿eh? O sea, pero al 100%. Ha salido Neuer, ha salido Schweinsteiger, le ha dicho que eso está olvidado, que se ha hablado dentro del vestuario y que no hay ningún problema, que es bueno que haya competencia, pero que también es bueno que no haya hipocresía. O sea, que imagínate, casi lo ven como un acto positivo, ¿no? Que se han liberado y se han dado un par de tortas cada uno. Y en el caso de Heynckes, ha dicho que eso ya no es un tema para ellos, que Ribéry hizo un gran gesto el pasado sábado en el partido de Liga para reconciliarse con Robben y que para ellos ya no es un tema. Entonces le han preguntado que quién va a tirar las faltas ahora para que no se peleen, si le va a tirar Toni Kroos o la van a tirar Ribéry y Robben. Ha dicho que no lo va a decir y que mañana se verá de Santiago Bernabéu en caso de que haya alguna falta. Así que bueno, me ha sorprendido el optimismo que tienen tanto los futbolistas del Bayern como su entrenador. Dicen que está a la misma altura que el Real Madrid y que evidentemente creen que el Madrid va a salir muy al ataque, que son muy importantes los primeros 20 minutos y que la atmósfera del Bernabéu, aunque los futbolistas lo han destacado mucho, dice Heynckes que no cree que a esos futbolistas, con la experiencia internacional que tienen, les vaya a afectar. Y por cierto, el último punto que os doy de la conferencia de prensa de Schweinsteiger y de Neuer. Le han preguntado a los dos qué sería más fácil, si ganara el Real Madrid en Champions mañana y eliminarle y llegar a la final de la Champions, o ganar la Eurocopa este verano frente a España. Se han reído, evidentemente, tienen buen humor aquí los alemanes, y ha dicho que ninguna de las cosas es fácil, pero que España sigue siendo el número uno claramente, y que aunque el Real Madrid se ha acercado mucho al Fútbol Club Barcelona, ven más difícil ganarle a España que ganar al Real Madrid.
Ya lo veremos. La parafernalia alemana, mucha gente, mucha prensa, muchos aficionados, ¿se nota ya el ambientazo de semifinal ahí?
Sí, ya me han acompañado de algunos aficionados, dicen que van a llegar más de 4.000, ya sabes que tiene obligación el Real Madrid de dar un 5% de las entradas, así que más de 4.000 van a estar en el fondo norte. Evidentemente se ha declarado de alto riesgo, van a haber casi, bueno, unos 2.200 efectivos de seguridad con helicóptero, bueno, va a ser un despliegue tremendo para mañana. Hay unos 1.200 periodistas acreditados, así que imagínate la cobertura que va a tener esta semifinal de mañana. Y ojo, porque bueno, evidentemente el Real Madrid todo el mundo está muy preocupado con los apercibidos, pero fíjate en el Bayern: Alaba, Boateng, Lam, Kroos, Müller y Luis Gustavo, si ven una amarilla no jugarían la final, que yo creo que no la van a jugar, pues se va a clasificar el Madrid.
Un abrazo, Mario, luego vas al entrenamiento y nos cuentas, venga. Bueno, las semifinales de la Champions protagonizan la actualidad de la semana. Esta mañana hemos tenido otra noticia futbolística importante. Decían los alemanes que seguimos siendo favoritos para la Eurocopa.
Yo, a medida que se acerca la Eurocopa y ves el estado de forma de algunos jugadores fundamentales en el equipo del Bosque, empiezas a verlo con preocupación, incluso hasta con preocupación. Pero es que este verano, aparte de la Eurocopa, queremos ganar los Juegos Olímpicos de fútbol, porque tenemos un equipazo, porque hace mucho tiempo que no íbamos y porque Milla tiene un grupo de jugadores para Londres fabuloso. Va a tener hasta problemas para hacer una lista de tantos buenos como tiene. Se ha sorteado esta mañana la primera fase de los juegos. Nos ha tocado con Honduras, con Japón y con Marruecos. Que controla de esto es nuestro compañero del diario AS, Aris Gabilondo. Hola, Aris, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Aris ha tuiteado: uy, no me gusta el grupo. Y he dicho yo, pero por favor, Honduras, Japón y Marruecos.
Bueno, parece que es más fácil de lo que realmente es, pero tanto Japón como Marruecos a mí son dos equipos que sí que me dan cierto respeto. Marruecos tiene jugadores jóvenes que están viniendo muy bien, tiene a Abdel Barrad, el jugador del Getafe, por ejemplo, tiene a Belhanda, que está brillando en el Montpellier, y luego los japoneses pues siempre son futbolistas con talento, que arriba tienen creatividad y que pueden poner en serios aprietos a la selección, ¿por qué no?
Bueno, hemos evitado a Uruguay, ¿no? Que era una de las que nos daba miedo para esta fase.
Sí, probablemente era la más potente, quizá con Marruecos, que nos ha tocado, pero evitar a Uruguay pues siempre también es una buena noticia. Y también hemos evitado a los que eran cabezas de serie, Gran Bretaña, Brasil y México, así que bueno, los grandes favoritos no se van a encontrar hasta que avance un poco la competición, y esperemos que ese grupo, que parece gobernable para España pero que también va a requerir bastante pues sufrimiento, acabe siendo factible para España y sea uno de los dos equipos que se pueda meter en cuartos.
Se clasifican los dos primeros y tienen un cruce en cuartos de final. ¿Que por dónde nos iría más o menos?
Brasil, sí, hay que ser primero, Aris, o...
Eso es, sí, cruzaríamos con el grupo de Brasil, que bueno, tiene una doble lectura, es decir, si somos primeros ya no nos encontraríamos con Brasil hasta la final, pero si por algún casual España tropieza y queda segunda del grupo D, pues en esos cuartos de final nos podríamos topar con Brasil, que sería pues una noticia malísima, desde luego.
Con Neymar y compañía.
Eso es.
Bueno, vamos a verlo, y vamos a ver quién va a nuestra selección olímpica, que también va a haber gente que va a jugar en las dos competiciones, a ver cómo llegan, ese Javi Martínez. ¿Cuántos crees tú que doblarán al final, Aric?
Yo creo que Javi Martínez y Mata seguro que van a doblar, porque bueno, son los, digamos, capitanes de este equipo, estuvieron en la Eurocopa Sub-21 y tienen ese potencial para poder cubrir los dos torneos. Pero bueno, el resto de países evidentemente también va a llevar a sus mejores piezas, muchos de ellos además, como puede ser Brasil, que ya ha anunciado en esa lista, en esa preselección, que tiene jugadores como Dani Alves, Marcelo, tiene a Ronaldinho,
sí, vale.
Van a llevar a jugadores mayores de 23 años. Así que va a ser una competición apasionante, quizá un peldaño por debajo de la Eurocopa, pero por nombres y por potencial de los jugadores va a estar también muy muy interesante.
Lo chulo, Galle, son los escenarios, juegos en Hampden Park, en St. James's Park y en Old Trafford. Los tres partidos de la primera fase.
Fantástico. Además el partido de España-Japón, que es el primero de todos los Juegos Olímpicos, antes incluso un día antes que la ceremonia inaugural, va a ser ahí en Hampden Park, o sea que va a ser un escenario precioso.
Pues lo contaremos si podemos, Aris. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, y hay que mirar un poquito también a la Liga, y de la Liga, mirando a los pequeños, al Rayo Vallecano, que...
Bueno, pequeños.
Hace dos semanas estaba pensando casi en Europa y han llegado dos derrotas y...
Sí, ha ido a menos.
¿Hay un poco de incertidumbre o...?
Sí, hay un poquito de incertidumbre, se ha venido a menos, se han confiado. Llevan siete, de los últimos siete partidos, seis derrotas. A pesar de ello, con 40 puntos prácticamente se habla en el vestuario que la salvación está hecha. Tienen un colchón de 9 puntos con respecto al Zaragoza y al Sporting de Gijón. Ahora les toca Barcelona, Sevilla, y acabarán con Mallorca y Granada. Y hoy ha subido a rueda de prensa un exmadridista, Raúl Bravo. Por cierto, confía en que pase el Real Madrid y da por hecha la Liga. Este partido se presuponía del domingo ante el FC Barcelona, que iba a tener mucho más interés. Ha decaído, por lo que todos sabemos, y... Se ha hablado de la defensa. Llevan encajados 17 goles. Hay muchas críticas, pero Raúl Bravo tiene claro que no se va a complicar de ninguna manera la permanencia del equipo por ese colchón de 9 puntos que te comentaba. Eso sí, manda un recado a los Diego Costa, Tamudo y Delibas, y a los delanteros. Hay que meter las que se tienen.
En 3 puntos más ya estaríamos más de matemáticamente salvados, y la verdad que tenemos que estar tranquilos, ¿no? Porque la realidad es que estamos a 9 puntos de salvación. Esos 9 puntos de colchón son buenos, una crítica que hay que aceptarla. titular, como vengan. Yo creo que si tenemos ocasiones y no las metemos, luego al final pues siempre se nota, ¿no?, los goles que encajamos. Yo creo que el equipo ha hecho una gran temporada y falta pues a la guinda para, pues, para conseguir ya la salvación.
La guinda del pastel, falta la guinda de todo.
Vamos a ver cómo viene el Barça. Vamos a ver cómo viene el Barça este fin de semana, que va a estar interesante. Gracias, Toño.
Hasta luego.
Compañero Palacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Galle.
Con el Emir Benas de Super Submarina de fondo, que estrenamos el pasado domingo en Carrusel Deportivo y que hoy salía a la venta en iTunes. Ya es número uno en iTunes de descargas hoy.
Yo ya lo tengo bajado.
De largo.
Es espectacular.
De largo. Otras noticias de este martes.
Bueno, empezamos con los horarios de la liga, que siempre son curiosos. Esta es la jornada 20, en la que se suspendió la jornada entre semana, que se va a disputar el martes 1 de mayo con un partido a las 12 de la mañana, Getafe Racing de Santander. Quiero ver el Coliseum yo a esas horas.
Pues a lo mejor hay mejor entrada que un partido a las 10 de la noche. Bueno,
lo
seguro,
bueno, es que festivo.
Seguro.
Pero con esto de que se va la gente, qué tal, pues veremos a ver cómo está el Coliseum. A las 6 de la tarde Granada Español y a las 8 Sporting Villarreal. Y el grueso de la jornada del miércoles 2 de mayo con un partido solo a las 6 de la tarde, Atlético de Madrid Real Sociedad. Y para las 8 Barcelona Málaga, Mallorca Rayo Vallecano, Zaragoza Levante y Sevilla Betis. Y para las 10 dos partidos, Valencia Osasuna y Atlético Bilbao Real Madrid. De nuestro fútbol también, la lesión de Giuseppe Rossi, el delantero del Villarreal, es más grave de lo que parecía y va a estar fuera, atento Gallego, 10 meses.
Mala noticia y qué mala suerte para Rossi, de verdad.
Fue intervenido el pasado sábado en Estados Unidos, va a necesitar un periodo de recuperación de 10 meses y no de 6 como se preveía, porque se le va a tener que operar otra vez dentro de 4 meses para garantizar la perfecta recuperación de la zona afectada. El que le está tratando es el doctor Richard Stedman, que al parecer es el mejor en esto, así que si él dice que tiene que estar otros 4 meses más, pues bueno, se le tiene que hacer caso. Otro lesionado en el Español, Albin, que dice adiós a la temporada, sufre una rotura fibrilar en el recto anterior izquierdo, va a estar 4 o 6 semanas de baja, así que ya se pierde lo que resta. Dejamos de España y hablamos dos sanciones en Italia. Ojito, porque al Genoa, no sé si te acuerdas de los incidentes que hubo este pasado domingo.
Lamentable,
con los ultras, pararon 45 minutos el
lamentable
partido, obligaron a sus jugadores a quitarse las camisetas porque decían que no las merecían. Pues ha sido sancionado el Genoa con 2 partidos a puerta cerrada por esos graves altercados. Y la segunda es una sanción a un jugador de la Roma, Eric Lamela. Según informa la Liga Italiana en un comunicado, ha sido suspendido por 3 partidos por escupir al lateral suizo de la Juve, Lichtsteiner, durante el encuentro que jugaron ambos equipos, Juve y Roma. Iba perdiendo la Roma 4-0 en el nuevo estadio de la Juve. Al parecer se mofó un poco Lichtsteiner y no tuvo otra el argentino que escupirle.
Hay que ver, la Roma de Luis Enrique, la verdad es que está haciendo una temporada bastante, bastante extraña.
Rara,
por decirlo de alguna manera.
Rara y extraña, como esta noticia que te voy a contar. Prohibido besarse en México para celebrar un gol. Vamos a poner en situación, fue un partido del torneo clausura en México entre América y Puebla. El ecuatoriano Benítez marca el 2-3 para el América y lo celebró con su compañero Buoso simulando un beso, darse un piquito, simulando sin darle ni nada. Pues bien, la comisión disciplinaria de la Liga va a pedir al América que no permita lo sucesivo más celebraciones con besos entre sus jugadores.
¿Pero por qué?
Espérate, no te pierdas las palabras del titular de la comisión, Alfonso Sabater. Dice, se le mandará una carta a la América porque no queremos que esto sea ejemplo para nadie. No es un festejo apropiado para el público, no es la imagen que queremos dar a los niños. ¿Qué quieren? Prefieren a golpes.
Hay gente que está muy mal, ¿eh?
Muy mal, muy
hay gente
mal
que está muy mal. Pero bueno, sigamos.
Bueno, el que estuvo ayer enorme fue Alberto Contador, que estuvo con José Ramón de la Morena en el Larguero, desde el programa que se realizó en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, y allí habló sobre su sanción y sobre lo mal que lo está pasando.
Siempre te marca porque son cosas que te hacen mucho daño. Pero no solo a ti, ese es el problema, porque mira, si al final solo fuera a mí, pues mira, yo me lo como y fuera. El problema es también que toda la gente que te rodea, ¿no?, y toda la gente que te quiere.
¿Y la clasificación de la Volvo, que hay mucha gente esperando?
Bueno, ya la tenemos en marcha esa sexta etapa. El Puma fue el barco que salió en primera posición del puerto de Itajaí en Brasil en dirección a Miami. En este inicio de la sexta etapa van a ser 4.800 millas de recorrido. Van a tener que remontar la costa sudamericana para terminar en el mar del Caribe, que como tú bien sabes, están Jack Sparrow y todos los piratas.
3:30, suerte para el Barça y mañana contaremos aquí si tenemos un finalista de Champions. Un saludo de Gallego, adiós.